Muy buenas tardes a todos. Estamos otro viernes más en un flash, esta vez en un flash 59. La semana que viene ya llegaremos al número 60. Y hoy presento yo porque por motivos de trabajo Álvaro no ha podido venir, pero luego se enganchará con nosotros y seguirá comentando en el programa. Hoy, como ya es habitual, tenemos otra vez a Trencis.
Muy buenas tardes.
Y hoy cambiaremos un poco el orden porque empezaremos hablando de las series en general. He decidido, en vez de traer una concreto, traer el caso de la serie de Gorillaz y comentar un poco cómo ha cambiado el concepto de las series y cómo van evolucionando poco a poco en distintos caminos. También Trentis va a traernos una película de los 80 titulada Los dioses deben estar locos.
Un peliculón.
¿Crees que nos convencerás para verla?
Yo espero que sí, aunque solo sea porque os ataque la curiosidad. Yo espero que sí.
Perfecto. Y después, ya cuando venga Álvaro, tendremos las noticias y hablaremos de los estrenos. Y si quiere contarnos algo de lo que nos ha ido escuchando por el camino, pues abriremos un segundo debate para hoy. Dentro series. Gorillaz es un grupo británico creado en el 98 por Damon Albarn y Jamie Hewlett. Que cabe destacar que Jamie Hewlett tiene mucha importancia dentro de esto porque es el ilustrador y ha ido variando mucho el diseño de los personajes.
Sí, y ha creado un lore tremendo, además.
Y más que se va a expandir. Y también Damon Albarn, que es el otro creador, es cantante y músico y más conocido por ser el vocalista de Blur. Para quien no lo supiera, ahí está el detalle, por si os gusta la música y queréis investigar. Y lo más curioso es que es una banda virtual. Si lo buscáis en Wikipedia o sitios así, os pondrá rock alternativo, pero la verdad es que tienen un montón de géneros. Cada álbum varía un montón. Hay unos que se pasaron directamente a rollo muy techno, otros que tiran más hacia el trip hop, que es una mezcla de hip hop, pop y alternativo.
Sí, luego tienes Plastic Beach, que es puramente indie, por ejemplo. Sí.
Y los cuatro miembros ficticios son, bueno, lo voy a decir en español, 2D, Noodle, Murdoch y Russell, que son el vocalista, el batería, el bajo y la guitarra. Entonces, es bastante curioso porque tienen distintas fases. La primera era un dibujo más en 2D, no decir bocetado, pero casi tira más de una animación clásica. Después, la siguiente fase, como que se fue mejorando y tener una animación más fluida. En el último, que ya es. O sea, la siguiente fase ya está por el Plastic Beach, más o menos. Poco antes, después, que ya pasan a un 3D, que se empieza a incluir los videoclips grabados. Como es, por ejemplo, el caso del videoclip de Stylo, que sale en Bruce Willis.
Sí, señor.
Y en el actual, han decidido seguir con una estética muy similar, porque, por ejemplo, la canción Humility, creo que se llama. Claro, Humildad, porque me he rayado y no sé pronunciarlo bien.
Sí, creo que sé cuál dices.
Sí que es grabado, tiene unos colores muy vivos. Sale Jack Black, por ejemplo, siguen teniendo cameos de personas muy importantes. Pero lo mezclan con una animación más tradicional, juntando realidad y ficción. En un caso sería más similar como el de Rabbit, más que el de Space Jam, que ya es una especie de 3D, que mantienen un 2D puro pero incrustado. Y desde hace tiempo quieren hacer una serie animada con continuidad con estos personajes llevados por el ilustrador, que al final fue cancelada porque suponía demasiada inversión. Ahora que las series están teniendo tanto dinero, puede variar, pero la serie que han optado se puede ver en la cuenta oficial de YouTube y es más como un proyecto transmedia, porque tienen, van a ser 10 capítulos, se llama Song Machine, y actualmente hay 10, como si fuera un podcast grabado de radio, que es entre 1 y 2 minutos como mucho, Y luego los episodios, que son videoclips, estilos como el que sacaron en el último álbum, que después de Human sacaron el Now Now, creo que se llamaba.
Sí, Now Now.
Pues ya está el episodio 1, hace poco salió el episodio 2 y se irán añadiendo más. Son videoclips con los personajes interactuando con los miembros de la banda. Más que interactuando como la sombra, porque es como que no están ahí, pero hacen cosas que sí que intervienen. Y esto me parecía curioso porque realmente es otra evolución de las series, pero en otro camino. Porque ya hace tiempo, sobre todo desde los 90 que me has marcado, las series empiezan a girar más hacia el cine. Como pasó con Twin Peaks, que un director de cine empezó a rodar una serie y empezó a cambiar. También se veía en The Wire y otras series por el estilo. Y ahora de repente se ve que evolucionan en otro sentido. Por ejemplo, en la historia del arte, el caso más extravagante y fácil de comentar es el váter de Duchamp, que era literalmente un urinario que estaba firmado, que ni siquiera era... Se puso el nombre oficial para que no lo descartaran, porque eso eran líos bastante grandes. Y allí el arte se libera de la forma y el concepto, y ahora con las series está pasando que es lo mismo, porque la narrativa está dentro de la canción y no es un capítulo tal cual, es como ponerte videoclips como si fueran
uno tras otro.
Porque un ejemplo, iba a decir similar pero distinto, que no tiene mucho sentido, es el de Metalocalypse, que es un grupo ficticio también, son unos dibujos y decidieron hacer una serie, y dentro de la serie, dentro de cada capítulo, suena una canción del álbum, como Tenacious D, pero en serie animada.
Sí.
Y ha sido algo similar, pero esto va un poco más allá, porque ya no es el concepto de serie, pero sí que se lleva de una manera seriada.
Claro, es un cambio significativo. De todas formas, si no me sorprende de alguien, es de Gorillaz, ¿no? Porque tienen cosas muy curiosas. De hecho, cuando hablamos del lore de Gorillaz, para el que no lo sepa, continuadamente, disco tras disco, los personajes, estos personajes ficticios que hemos dicho, van haciendo cosas, incluso Murdo, que en un momento dado acaba en la cárcel. Sí. Y acaba en la cárcel en un videoclip y dices, jaja, qué gracia. Sí, sí, pero que se tira en la cárcel dos LPs. Se tira dos discos en la cárcel.
Y el caso de Noodle, que es la niña, sí que se ha, o sea, el concepto del tiempo en ella sí que se puede ver mucho más reflejado.
Sí, 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 de hecho, porque a día de hoy es ya una mujer.
Sí.
Y empezó siendo puramente una niña. Esta gente, bueno, de todas maneras, para el que no lo sepa, hay un documental, hablando ya del mismo tema, hay un documental sobre Gorillaz muy chulo, que explica muy bien el proceso creativo que lleva esta gente y luego la puesta en escena. En la puesta en escena llegan a ser 50 personas en el escenario. Sí. A mí eso me parece una locura.
Sí, porque además me acuerdo que hubo un concierto, si no recuerdo mal, que era puramente hologramas gigantes. Y ya está. Y invitaban a la gente a subirse y la gente se subía y o cantaba o bailaba o hacía lo que quisiera. Pero hablamos de hologramas de 3 metros.
Sí, sí, sí. Es bueno. Es gorila. Es que es gorila. Sí.
Que también la gracia que tenía era que nadie sabía quién estaba detrás del grupo, hasta que ya se supo que era el cantante de blues.
Tal cual.
Y son cosas que ayudan y puede ser perfectamente una performance de ya 22 años que sigue dando de qué hablar y evolucionando en distintos conceptos.
Sí, sí, y en lo alto del panorama, entre comillas. No, puede que no sean superestrellas, pero son altamente reconocidos mundialmente. O sea, y llevan siéndolo ya 20 años, que se dice pronto. Respecto a lo que tú estabas comentando, Adri, de la evolución de las series, ¿no? Es que no puedo sacarte pegas porque estoy completamente de acuerdo contigo. Parece que en el siglo pasado, ¿no? A finales del siglo pasado, lo que se llevaban eran series de policías polis, series de médicos y poca cosa más, y alguna comedia...
Y policías no polis.
Pero es que, no, es que digo policías polis porque es de igual, o sea, de no, igual
sí,
que pilles
eran distintos.
Hawaii 5.0...
Pero es distinto pilles... Hawaii que Alerta Cobra, por ejemplo.
Tampoco te creas que tanto, ¿eh? O sea, tampoco te creas que tanto.
El número de coches que explotan.
Sí, eso sí, eso sí. Una tiene más... Michael Bay le gusta más una que la otra, ¿no? Pero por el resto, los argumentos son igual de malos, con perdón. Pero bueno.
Aunque entretienen, que al fin y al cabo es la
claro,
función
pero
que tienen.
Ahí es a donde yo quería venir. La finalidad de las series antes era entretener y a día de hoy es transmitir. ya puede, sí, vale, puedes transmitir entretenimiento, puede estar The Good Place, por ejemplo, que la presentaste tú la semana pasada. Bueno, hace dos semanas, la semana pasada ya sabemos que hubo ahí un pequeño vacío. Pero hace dos semanas presentaste The Good Place, me la estuve viendo. Y es una serie que es plenamente de humor, es súper divertida, es entretiene, pero está transmitiendo un mundo entero, un universo de fantasía, entre comillas, o sea, llámalo X, porque al final son cosas que no es que sea magia, pero tampoco deja de serlo, ¿no? Y está transmitiendo un universo completamente nuevo, te está transmitiendo nuevas cosas, te hace pensar, te tiene enganchado con muchas cosas, y no estamos hablando ya solo de un entretenimiento, estamos hablando de una intención de transmitir cosas, ¿no? Ya sé que soy muy pesado, pero es como cuando hablamos de BoJack Horseman, que es una serie puramente filosófica y que trata temas como la depresión, que son temas difíciles de tratar.
Y aparte de eso, un tema del que se habla poco para la verdadera importancia que tiene.
Sí, y para el problema que es tanto en España como en el resto del mundo. Y bueno, como te vayas a los países del norte ya,
sí,
es un problema muy muy serio.
Pues hablando de The Good Place, yo creo que Michael Schur, que es el creador, que también hizo The Office y Parks and Recreation, creo que esto lo he comentado varias veces, pero ya que hablamos del tema, se puede desarrollar un poquito más. Creo que ha sido una persona muy importante dentro del mundo de las series, en el de las sitcoms. Porque sí, tú estudias una sitcom y
estudias The Office.
Obviamente no es... No, realmente estudias casi lo que es al contrario de The Office. Cuando estudias la sitcom puramente de dónde viene y los conceptos que tienes que mantener, lo que respeta a The Office es que dura 20 minutos y poco más. Pero la evolución de los personajes,
bueno, los episodios son autoconclusivos,
más alargada. Sí, pero depende de cuál, porque siempre hay una trama de manera ligera que se mantiene y se va alargando.
Sí, las subtramas se mantienen en el espacio, pero las tramitas de los capítulos sí que son autoconclusivas.
Claro, es que aquí sería al revés. Yo opino que es al revés, pero que la trama principal sí que se trata como una subtrama en cuanto
al episodio.
Sí, al episodio.
En el episodio es una subtrama.
Siempre hay subtramas que se cierran, sí, y una trama general que se dilata más en el tiempo y se resuelve. Porque realmente un concepto de la sitcom es que los personajes no evolucionan. Puedes ver Friends que acabaron evolucionando si comparas del primero al final. Y este salto Michael Schur lo dio muy grande con The Good Place. Realmente, porque están constantemente
desarrollándose todos los personajes.
Y más que nada, la trama les obliga.
Tal cual.
A evolucionar. Cosa que en las sitcoms eso no suele pasar. Por ejemplo, en aquellos maravillosos 70... hay capítulos que te dan, digamos, a entender como que evolucionan en un futuro, pero luego está volviendo otra vez. Y los problemas se siguen manteniendo, quitando la última temporada que cambiaron algunos actores y el bajón se nota mucho.
La última temporada lo que cambió no fueron los personajes, fue la serie, tío.
También, pero bueno, de hecho, aún no me lo he podido terminar.
Yo sí, y bueno, he de decir que el último capítulo salva la cagada, con perdón, que es la última temporada. El último, vale la pena porque dices, bueno, vale, lo han cerrado, aquí se queda, ¿no? Pero si no fuera por ese último capítulo, no valía la pena esa última temporada. Pero bueno, es lo que pasa. Lo hemos hablado otras veces. ¿Cuándo acabar una serie, ¿no? O cuándo acabar un blockbuster. O cuándo vale la pena seguir exprimiendo el limón o ya no le queda fumo.
Y si no, ves como las series y al final te divides en dos vertientes. Una que es más cinematográfica, con una inversión muy grande, mucho presupuesto, una calidad que ya podrías llevar a la gran pantalla. Y ahora, como se está viendo más desde el reflejo de Gorillaz, que seguro que hay muchos más proyectos, pero hasta que alguien grande no lo hace, no puede verse tan reflejado.
Bueno,
y... Perdón, que te corté.
Dale.
Vira más hacia lo que sería un arte contemporáneo, no llegando a las vanguardias, pero ya sí que das una versión distinta y te separas tanto de lo tradicional como del lo nuevo, entre comillas, del modo cine en series. Y te vas a algo más, no decir artístico, porque al final todos son artes de distinta manera, sino te vas más al concepto de idea y abstracto, más que algo puramente visual o directo.
Sí, y yo creo que también la diferencia con Gorillaz es que quizás lo hacen más para ellos que para el público. Lo que pasa es que el público prefiere que lo hagan para ellos mismos que para el público, ¿no? Pero es un poco la creación por crear, por crear belleza, por crear conceptos, por crear cosas nuevas, que la creación buscando qué va a vender, ¿no? Parece que las grandes empresas, cuando dicen, vale, sí, vamos a hacer una serie, muy bien, ¿qué quiere ver el espectador? Cuando Gorillaz hace algo, no se plantea qué quiere ver o qué quiere oír el espectador. Se plantea qué me apetece hacer hoy. Y claro, como hacen lo que les apetece, siempre les sale bien. Porque lo hacen con ganas. Es un poco esa cuestión. Y justo con esa barrera trascendente que hablábamos de las artes, creo que antes de Gorillaz, personalmente, lo rompió Love, Death and Robots, de Netflix. No sé si has tenido oportunidad de verla.
Sí, sí, he visto.
Y creo que hasta cierto punto lo rompió por la transgresión. Love, Death and Robots me recuerda un poco a esos libros que se editan a veces de autores pequeños que cogen y como no pueden editar una novela, a lo mejor se juntan 7, 8 y hacen una colección de cuentos. Entonces los venden a nombre de los 7, ¿no? Y tal. Me recuerda un poco a eso hasta cierto punto, porque sabemos que cada capítulo de Love, Death and Robots no son capítulos correlativos. Te puedes ver uno completamente aleatorio. Y son de eso, son de artistas completamente distintos, siempre con la única inclusión de que todos son de... Bueno, todos, pero sí, diría que sí, que todos son de animación.
Sí, o si no, una animación distinta o juntando, sí. como es el caso de La Nevera, que es juntar realidad con animación. Y también lo único es que Love, Death and Robots, no sé desde qué años se tiene la idea de querer hacer eso, pero Gorillaz, por ejemplo, lleva bastantes más años, lleva ya mínimo 5 años queriendo hacer una serie, que aún no le ha salido y ha decidido girar por esta versión.
Sí, sí, lo decía a nivel de tiempo en escena, ¿no? Que ya haya llegado al público, ¿no? En tiempo en cuanto a proyecto. Y bueno, ha llegado Álvaro.
¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis?
Estamos debatiendo aún en la serie.
Me he perdido muchas cosas.
Un poco.
Una cosa densa.
Vale. ¿Qué era? ¿La explicación de...
O sea, sí, de estábamos series, comentando la evolución de la serie, que hay dos vertientes. Una que tira más hacia lo cinematográfico y una que gira más hacia la abstracción, que es como el caso de Gorillaz, por poner un ejemplo de alguien grande que es más fácil comentarlo. Que realmente es como cuando el arte se libró de la forma y el concepto, pues aquí quieren hacer lo mismo. Y de la serie tradicional mantener que son episodios seriales. Pero realmente acaba siendo como un videoclip que cuenta una historia y los personajes ficticios interactúan con la banda sin que los de la banda lo sepan. Pero tú ves que están ahí y hacen cosas que les afecta a ellos.
Está guay. Bueno, yo no he podido verlo, pero me lo comentaste.
Básicamente, si has visto un videoclip de Gorillaz de los últimos años, es eso, pero presentándotelo como una serie.
Bueno, está guay.
Añadiendo que hacen como una especie de podcast antes, que dura entre 1 y 2 minutos, como se verá en la radio, y después ponen capítulo, que es como el videoclip, que hace poco salió el segundo, y irán poniendo más hasta 10. Y que la idea que tenían en 2015, creo que era hacer una serie con los personajes, solo que les dijeron que era demasiado presupuesto.
Pero los personajes no son ellos, son otros.
La banda artificial que crean.
Bueno, está guay, ¿no? Es interesante.
Yo la verdad es que desde que vi de los primeros videoclips me entró curiosidad y me gustaría que hicieran algo de ese estilo.
O sea, ¿pero te gustaría que hicieran serie?
Sí, sí, serie. O sea, también comentamos el caso de Metalocalypse, que es un grupo de death metal que hicieron serie y en cada capítulo acaban tocando una de las canciones del álbum y tiene una trama. Este caso es distinto porque solo es videoclip. Pero el otro sí que eran
como
casi 20 minutos.
Ostras.
Y al final, cada temporada era un álbum completo. O la película Tenacious D que hace lo mismo, que el primer álbum es la película y meten ahí las canciones.
Bueno, es una forma diferente. Al final hay que sacarse las castañas del fuego y si no te dejan hacer una serie, pues hacer esto que está haciendo la banda. Entonces, bueno, está bien, no sé. ¿Qué más cosas me tienes? Hoy mandas tú. Bueno, vosotros.
Y vamos a cambiar ya de sección para comentar la película que nos había traído.
Vale. Vale, pues
si queréis.
Adelante.
Y de paso aprovechamos lo del cambio que comentábamos de las series durante la historia. Para comentar cómo eran antes las películas de serie B. A final del siglo XX.
Sí, en el siglo XX.
We'll be right back.
Bueno, yo hoy os traigo Los dioses deben de estar locos. Es una comedia dirigida por Jamie Wiese, se llama así. Es un tío sudafricano y la película está plenamente grabada en Botswana y plenamente hecha en Botswana, todo. Se hizo la producción, la dirección, el guión y la edición de vídeo el propio Jamie Wiese, y hace de actor también. Es una serie B de Botswana. Es algo muy rarito, pero curiosamente en su día tuvo bastante tirón, sobre todo en los Estados Unidos, hasta el punto de que tiene 4 secuelas.
Bueno.
Es una saga. Sí, es una saga.
Casi Fast and Furious.
algo así. Es de 1980. Me parece una película muy curiosa. Toda la película gira en torno a dos tramas, con más o menos un peso igual. La primera trama más normal, que es que una estudiante de Sudáfrica, va a Botswana, a una tribu, a ayudarles y a hacer de profesora, ¿vale? Y el romance, que, bueno, un romance de estos de si quiero o no quiero, lo típico de las comedias de los 80, no hay otra cosa, entre esta chica y un chico que es un investigador, que está allí en Botswana y que lo que hace es que la va a recoger al aeropuerto y, claro, la lleva a la tribu que está perdida de la mano de Dios. Esa es la subtrama quizás menos interesante. La subtrama más interesante se decanta porque en una tribu completamente perdida, que de hecho de un lenguaje muy propio, muy tal, sobrevuela una avioneta y el de la avioneta se bebe una Coca-Cola y tira la botella por la ventana. Y claro, les cae a esta gente de la tribu. Y claro, ellos nunca han visto el cristal. Entonces, claro, le empiezan a dar usos a la botella hasta que llega un punto en el que la consideran maldita. Y claro, uno de la tribu, el jefe de la tribu, por así decirlo, se quiere ir al fin del mundo para devolverle la botella a los dioses, porque ha sido un error dársela a ellos, porque está maldita, ¿no? Y claro, se van entrelazando las historias, van pasando cosas. Es muy curiosa, ¿no? Es muy crítica con algunos aspectos. Te da un poco la visión de... la visión que dan es más desde dentro de la tribu que desde fuera, ¿no? Es más una visión que para nosotros puede ser lejana viviendo en lo que consideramos civilización. Y bueno, la verdad es que para el bajo presupuesto que tiene, está muy bien la película. De hecho, la única cosa donde se nota que no tienen presupuesto es que en las escenas que están rodadas de lejos, no hay diálogo. Están hechas para que no haya diálogo, porque no tenían pértiga.
Bueno, pero está bien traído.
Exactamente, está bien traído. O sea, se buscaron la vida y al final consiguieron que una serie B no lo termine de parecer. Hasta tal punto que, bueno, triunfó en Estados Unidos, recaudó 500 millones, si no me equivoco.
Ay, mía.
Que en su día...
Pues sí, triunfó.
Sí, si no me equivoco. Este último dato sí que no lo tengo no lo tengo tan claro. De hecho, la acabó comprando 20th Century Fox.
Uy, ya verás con todos los remakes que hay y demás.
Claro, o sea, que espérate, más te puedo decir. Los dioses deben de estar locos, las 5 películas a día de hoy serán propiedad de Disney.
No sé, sí, tal cual.
Claro. Que, no sé,
lo que cuentas, igual la película de Cavernícola, que es una película de humor francesa, igual se basó en esta para algunas cosas. No sé si tú la has visto.
Creo que sé cuál dices, porque he visto el cartel y eso, pero no he visto la película.
Tiene mucho tiempo, es que hace poco hicieron una que es una similar.
Bueno, igual. Sí,
eran las tribus de los pelos sucios contra los pelos limpios.
No sé.
Yo me la he dormido, no me la he visto, pero me la he dormido hace muchos años.
Tiene momentos muy buenos, como que acaban en un supermercado. y se quedan sin palabras al ver una lavadora que pulsa un botón y se levanta.
¿Una qué?
O sea, con una lavadora. De repente hay uno como de Walmart, por decirlo de una manera, que se pone a explicarle y te ves al cavernícola con cara de ¿qué me está diciendo? ¿Qué es esto? Pulsa un botón, se levanta la tapa y se sorprende.
Ah, vale.
Entonces cuando ha dicho lo de ir al fin del mundo con lo de la lata y eso me ha recordado a esa película.
Son similitudes.
No sé, esta me parece una película que por lo menos es interesante y es muy distinta a lo que estamos...
¿Has visto, la primera o has visto las 4?
He visto la primera. Y además...
No, en total hay 5.
Claro, en total son cinco. La cuestión también es que no es mi opinión, sino la de internet. En internet, por lo que he leído, la primera la consideran... Depende de lo que leas. Hay gente que, claro, dice, no, pues claro, pues no me ha gustado. Y dices, claro, estás acostumbrado al cine de 2020. Es distinto,
bueno,
¿no?
Realmente.
Pero sí que de la segunda pa'lante nadie dice que sea buena, ¿eh? Ahí no hay debate.
Ahí no hay debate, ¿no? Bueno, estaría bien un ejercicio de conciencia de ver la saga completa y traer aquí qué nos parece o si es algo, hay algo rescatable.
Pues si hacemos eso, yo quiero traer Sarnado, porque tengo mucho que hablar de Sarnado.
Ya estamos con Sarnado, ¿eh? No se os puede dejar solos.
Y aún no empezó a hablar con ella.
Pero Sarnado no ha acabado, ¿no? Aún sigue.
No, sí, sí.
Ah, ¿hablas con la película?
Sí, exacto.
Hasta ese punto hemos llegado.
Y me respondo con actores famosos que llegan ahí para morir.
Yo creo que no sé cuántas hay.
Seis.
Hay seis. Yo no sé cuál es la última que vi. Hay una que tiene un nombre de algo de Star Wars, ¿puede ser?
Sí, la 4. Pues creo que es la Awakens.
Pues creo que es esa la última que he visto. Me quedan dos.
Que para mí es la mejor. La 4.
Bueno... Yo no tengo mejor, no sé catalogarla.
No me extraña.
No, la veo todo en el mismo saco.
La 5 es Indiana Jones, Regreso al Futuro y un final estilo cable de los X-Men. No la he visto, vale. Esto te lo digo yo.
No.
Porque es la siguiente.
Vale, vale, ya, no. ya lo
veo. De hecho, hay explicación de por qué existen los Sarnados en la 5. Y la explicación es peor que la trama en sí.
Me imagino. Es muy complicado.
Pues que para bajar el
¿Y vuelven al futuro y eso, dices? ¿O van al futuro y en la última?
¿Lo destripo ya? En la última no, en la penúltima.
No, hombre, no, ya haremos el especial Sarnado. Vale, vale. Ya haremos el especial Sarnado y la desmontamos por donde sea.
Madre mía, especial Sarnado.
Si no vuelvo a la radio, ya sabéis por qué es.
Especial Sarnado. Pero la sexta está, o sea, está
sí,
para
sí,
ver.
Está ya.
Vale, vale, vale.
Salió el año pasado, si no recuerdo. Sí, pero en Netflix, por ejemplo, ya no están, las quitaron.
Ya.
Ahora están en HBO, menos la 2, o la 3 y la 6. Una movida así rara,
o sea,
de derechos.
Van cogiendo, ¿no? Vale. Bueno, pues ahí lo tenemos para la próxima semana. Pues me la apunto, me la veré, y te comento personalmente luego qué me parece. Y si nos gusta a todos... Molaría intentar ver las secuelas esas que a nadie les gusta.
Sí, podemos probar y a ver qué pasa. O sea,
si vemos que es demasiado, igual yo me puedo ver la 2, tú la 3, la 4 y la 5 la vemos todos para el final. Y ya está, y nos la comentamos por encima.
Claro.
Es un buen plan.
Sí, es que
plan. Se sufre menos.
Vale, entonces, recuérdalo, cómo se llama, para que la gente tome nota.
Sí, los dioses deben de estar locos.
Y nosotros también. Y a ver, recordamos, ¿no?, que estamos ahí a través de Twitter, que voy a comentar en un Flash 59. Y si alguien ha visto esta película, pues que nos lo diga y que nos diga qué les parece, porque a veces cierto tipo de humor hay a mucha gente que no le puede gustar o a otro no sé si será el caso, pero... Sí.
Es un humor de los 80. Uh-huh. O sea, es decir, es un humor respetuoso, no es un humor salido de madre, pero claro, es un humor de los 80.
En los 80 hay muchos tipos de humor, porque dentro de la serie B hay una americanada muy tocha llamada... Zombies paletos.
Sí, sí, zombies paletos.
Eso no se cataloga ni dentro de humor. Ni como película debería nombrarse. Es la peor película de serie B que he visto.
Yo es lo primero que he escuchado.
Pero al mismo tiempo,
¿y has
si te acuerdas de ella, es su papel. Sí, pero Roboguesas es mejor.
Sí, sí,
¿cuál?
Sí.
¿Cuál?
Roboguesas.
¿A qué gente me habéis metido aquí?
Es que no se os puede dejar
no,
solo.
No, pero... bien, bien.
Roboguesas. Por invitarnos.
No, a mí me encanta, joder. Pero bueno, así yo hay que ver de todo tipo de cine, siempre lo digo, y esto también incluye Robo Geisas y Sarnado, por supuesto. Sarnado dentro de la serie B, pues tiene su...
No sé si lo mejor es que cuando tocan una guitarra de esta japonesa clásica, la geisa se transforma en un tanque, o que los edificios sangren al final de la película.
Sí, o las katanas en las axilas, da igual, no hagamos sí, más spoilers,
disfrutadla. Sí. Solo por acabar. Hay una que se llama algo de... Uf, no sé cómo se llama realmente, pero algo como Los Pájaros o algo así.
Los Pájaros, ahora mismo no me suena.
Bueno, hay una película súper mala, que tiene unos efectos, es que me la enseñó Dani, que a veces ha venido al programa y tal. Y me enseñó como el tráiler y demás, y la pediré para ver si me acuerdo, y la próxima semana os la traigo. Unos efectos, unos pájaros, que decían, madre mía, o sea, malísimo, pero bueno. Traeremos cosas también que nos gusten, no todo eso, pero yo quiero hacer el esfuerzo por ver las que no le gusta a nadie. Ya lo planearemos.
Es que también hay unas películas que están en el borde de rozar la serie B con ser ya película, entre comillas, normal. Y a veces pasa. O sea, las que hemos comentado son B a saco. O sea,
sí, esta no es el caso de B a saco.
Hay algunas que pasan casi a C. Pero, bueno, al menos de las que he dicho yo, como la de Robogeisas y Zombies Paletos.
Los dioses deben de estar locos. Es decir, que es serie B a nivel de presupuesto.
Sí, sí, de presupuesto.
No a nivel de guión.
Como Mad Max 1.
Sí, sí, algo así. Bueno, pero Mad Max aún tenía dinero. Aún tenían primera... coches.
Sí. O sea, es más tirando a indie.
Sí, sí, o sea, ellos no tenían dinero, pero son conscientes de que no tienen dinero. Por tanto, no van a hacer que nada explote, por ejemplo, porque no les vale la pena, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Tiene un humor muy visual, eso sí, es decir, que tiene un humor muy, muy visual, que recuerda un poco al cine mudo, en algunos casos, y a mí me parece muy divertido.
Eso está guay. El humor visual se utilizaba mucho, como dices, en el cine mudo, y yo he visto comedias de cine mudo que me gustaban mucho más que algunas de las que hay ahora. O sea, que no hace falta ir al chiste fácil, sino que la acción...
puede ser graciosa, de por sí.
Que se intente ser graciosa incluso solo visualmente. Es que igual no te hace falta ni un gesto, sino algo que ocurre por detrás que te recuerda a otra cosa. Para eso se necesita mucho ingenio. Y parece ser que lo hemos ido perdiendo en dirección al chiste fácil en muchas películas, y es una pena porque es verdad, como yo cuando vi, por ejemplo, la del Guateque, no sé si la habéis visto, ¿no?
Bueno, no mucho.
Pues yo la recomiendo, es de cine mudo, y si no recuerdo, cine mudo.
Espera, ¿de quién es?
De ahora te lo digo, es súper famoso, pero no me va a salir. Búscalo, no, si quieres.
¿De
sí.
Chaplin?
No es Chaplin. Ahora te lo dice Adri.
Espera, ¿Guateque no fue la primera de Marx?
Creo que es la de Marx.
¿Es la primera de
Marx? El Guateque, se llama...
Espérate, porque me está saliendo un festival.
Vale, ahora lo buscamos.
¿El
pero
Guateque,
bueno.
La noche de la risa? No, en verdad no, es una película del 68.
No.
La que me parece como película, Peter Sellers de Party, y me ponía El Guateque. Igual es otra cosa, ¿eh?
No, la de Peter Sellers no es. La de Peter Sellers es muy
esta,
buena también.
El Guateque.
Fíjate, si fue buena, que era ahí un festival,
sí,
que
no,
se llama Guateque.
¿De quién has dicho? ¿De Peter Sellers?
No, es que Guateque, sí. Guateque es fiesta en
español. Es esa, ¿eh?
Español. ¿Es la de Peter Sellers?
Sí.
Ah, pues entonces, si va bien.
Vale. Muy chula, la recomiendo también. A mí me hizo mucha gracia. Así como muchas de Chaplin también, esta es muy buena. Bueno, pues para...
Yo lo último, antes de cerrar mi cajón de mierda de la serie B, es decir...
Ya la abriremos en un programa especial. Ya,
¿sí?
ya
no, sí, es que...
Pero para eso me tenéis que dar...
Os voy a ahorrar hora y media de sufrimiento.
Vale.
La cosa es que, según una vez existan locos como los dioses de la película, para ver la de Zombies Paletos, lo único que merece la pena es la introducción de la película, que son 2 minutos... Porque es un trabajo estilo Metrópolis del 27, en cuanto a sucesión, que al principio piensas que estoy viendo, pero eres consciente de que estás viendo una obra de arte en esos 2 minutos, en cuanto al montaje, la edición y de lo que te quiere hablar. El problema es que no se corresponde con el resto de la película. Pero esos 2 minutos deberían ser,
si hubiera sido un corto,
digno de estudio.
Hubiera estado bien, ¿no?
Sí, sin duda. Pero bueno, esos 2 minutos son arte.
Y además están al principio.
Exacto.
Con cortarle el minuto 3.
Lo ves, el
Ves el primer
actor y te vas.
Sí, te vas. Vale, pues bueno, gracias por ahorrarnos todo lo que nos puede...
Un placer.
...puede ocasionar esa película. Ya haremos un pacto, porque sé que os mola en este tipo de películas. Ya y haremos algún programa dedicado a esto.
Y a ver si se viene Dani, porque seguro que lo disfruta.
Sí, Dani es muy de esas pelis. Y peor, o sea, Dani tiene mucha...
Aún no te has visto Robogeisas, para decir que es peor.
No me he visto ninguna, pero es que he visto trailers que me ha enseñado él y me he quedado flipando. Entonces, haremos algún especial, algún tipo de esto, pero me tendréis que dar algunas pautas de... Mira, mírate esta, que las vamos a comentar. Para igual la he visto, no sé, había una hace poco, que es la de el sofá, este Killer Sofá,
¿sí?
O algo así.
Sí,
que
sí,
he visto el tráiler,
neumático asesino y cosas por el estilo.
Bueno, pues he visto el tráiler y dijo, bueno, de hecho bueno, te voy a contar, hice yo en la entrada del script del tráiler de esta película, y un montón de visitas. Digo, venga, hombre, luego te curras una crítica o algo y no tiene nada, y el tráiler del sofá asesino te... Vamos, pero bueno, pues tiene su público, por lo que podemos
hay
ver.
Hay una que tengo pendiente que para ese programa la podríamos traer.
Vale, vale, pero bueno, vamos por partes, vamos a ir poco a poco. Yo la veo, ¿vale?
Yo también.
Cojo tu testigo y la veo, y así por lo menos la podemos comentar, si no es aquí, pues entre nosotros. Y ya veremos qué hacemos con esas secuelas, ¿vale? Lo dejamos ahí. Veremos esto.
Las guardamos en el cajón.
Exacto.
Y ya abriremos el cajón.
Y ya veremos. Porque igual en esto de serie B y tal, igual las secuelas son más series B que...
Sí, es posible. Es posible. A lo mejor nos gustan más.
¿Quién sabe?
¿Quién sabe?
Hay que ver.
Con Sarnado me pasó eso y no lo esperaba.
Pues mira.
Ah, con las secuelas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ahí lo tenemos. Entonces, vamos a pasar ahora a las noticias. Y vamos a comentar un poco qué ha sido de esta semana en el mundo del cine y de las series. Bueno, pues quiero empezar fuerte, sobre todo porque yo, Adrián, sé que igual quiere una Superman 2 o un Hombre de Acero 2, no lo sé si...
Sí, ¿por qué no?
Vale, pues vamos a empezar fuerte. Y dirás, ¡ah, qué buena noticia! No. Vamos a hablar de Henry Cavill, que recordamos que es el último actor que ha encarnado a Superman en el cine. Y hay un rumor por ahí, porque siempre estamos hablando de rumores en la sección de noticias, que podría convertirse, después de una reunión en su día con Marvel, en la cual, según este rumor, tuvieron una reunión Cavill y Marvel en 2019, ¿vale? Se decía que el actor podía interpretar al Capitán Bretaña, pero según las últimas informaciones se habla de Lobezno posiblemente en Capitana Marvel 2, si se llega a hacer.
No lo compro. Como Capitán Britannia, sí.
¿Sí?
O como Kraven, incluso. Deja que tú como Kraven, ¿no?
No, pero... ya sabes a quién he visto por como Kraven, que han hecho un fan art de estos, los fans, sí. Y demás, a Jason Momoa.
Nah.
Pues yo he visto el fan art ese y digo,
El comediante es el que mejor le pega a Kraven.
También, pero no. Bueno, no sé. Claro, está ahí. Entonces no te convence, ¿no?
No, como lo ves, no. Pero vale. Que pongan aquí en bajito, los bajitos también tenemos que tener una representación en el cine. Y encima, un personaje bajito que hay, nos ponen a tíos de 1,90 siempre.
Y gigante y fuerte ya, bueno, pues...
Los tirillas no están hechos para el cine, parece ser.
Incluso nuestro Capitán América en el inicio de los inicios eran tirillas.
Sí.
Hasta que lo metieron en una máquina y ya no. Pero bueno, es lo que toca. Baby Driver, no sé si habéis visto esta película.
Sí.
Está guay, ¿no?
Está guay, pero me creó tanto humo que cuando la vi dije, bueno... Vale.
Ah, que te creó mucho hype al principio.
Sí, y luego...
sí. Yo además, a mí sabéis que me gustan mucho los coches y es que deja mucho que desear hasta las escenas de acción, para mí.
Bueno, pues entonces no os va a hacer nada de ilusión lo que voy a decir, porque va a tener secuela. Vale, pues Baby Driver va a tener secuela, otra vez con el mismo director, y comenzará el rodaje, ¿vale?, a final de este año. Entonces ahí lo tenemos.
O sea, hay una cosa que es muy curiosa en Baby Driver, en cuanto al arte, es que el primer plano secuencia que te presentan al personaje, que va, sabe, caminando por la calle, entra en la cafetería, sí, todo eso. O sea, hay un graffiti que hay un corazón dentro del graffiti, que justo cuando se cruza la chica que le gusta y camina, dentro del plano secuencia, una vez pasa ella y vuelve la mirada del actor, el corazón está reino de rojo que antes estaba vacío. Entonces tiene detalles visuales así que están muy bien.
Sí, y es complicado dentro de un plano de secuencia hacer toda esa movida. Pero bueno, está bien. Y luego también tenemos un posible... es que con estas cosas no puedo. Un posible remake o lo que sea, o un reinicio o un inicio nuevo de Regreso al Futuro. Parece que el estudio se reunió con Tom Holland y Robert Downey Jr.,
que yo pensé que eso era de coña cuando vi en internet.
Madre mía.
No es de coña, porque ahora Tom Holland ha hecho una entrevista, que creo que es en la radio de la BBC, en la que ha confirmado que se ha reunido con ellos y demás, pero que ha decidido, él se negó a hacer esta película porque le parece que la trilogía es perfecta y no quería rehacerla. Eso no significa que no volvamos a ver algo de Regreso al Futuro, aunque sea sin Tom Holland. Pero bueno, es un buen punto de que al menos Tom Holland dijo...
Mis respetos a Tom Holland.
Justo iba a decir eso, lo de mis 10 también. Sí. Ya has reculado.
¿Cómo?
No, que iba a decir mis 10. Él ya ha reculado y yo también le voy a decir.
Por eso, que al final...
Me parece muy bien que los actores tengan ese criterio.
Al final, pues...
Más que las compañías.
Si un actor... Y puede ser un taquillazo. Al final, Regreso al Futuro, todas las... O se pueden dar la leche como Los Ángeles de Charlie. Entonces, al final, no se sabe si un remake de estos puede triunfar como Aladdin o no, como pues Los Ángeles de Charlie, Cazafantasmas.
Al menos con Aladdin muestras una versión distinta. En este caso...
No mucho.
Pero pasando de la animación a lo real, ya hay un cambio.
Es un action live. Sí,
pero la historia es la misma.
Vale, sí, pero no sé.
¿Qué querías? ¿Hacer Regreso al Futuro de animación igual?
Pues mira, igual tendríamos
que verlo. ¿No? Podría ser interesante, no lo sé.
Ya si fue Rick y Morty, que por el caso tiene mucha...
Tengo alguna cosita de Rick y Morty hoy, ya verás. Luego Fast and Furious, una noticia de que Ben Stiller, el actor, bueno, sabéis quién es, ¿no? Sí. El actor cómico muy reconocible, podría aparecer en de manera de cameo, ¿vale? En alguna de estas próximas películas. O sea, parece que va a aparecer en una de estas próximas películas, pero un cameo. O sea, no sabemos si va a hacer de sí mismo, si va a hacer...
Seguimos hablando de las de Regreso al Futuro.
No,
de Fast and Furious.
Discúlpame, perdóname.
Seguíamos hablando de coches, pero no, pero más.
Al futuro sería mejor.
Sería digno, ¿eh?
No me acuerdo qué compañía tiene los planos del DeLorean y van a volver a fabricarlo. Igual más actualizado, pero van a volver a hacer el DeLorean.
Bueno, pues yo creo que se venderá, tío. Es un coche.
Actualmente sí.
En su día quebró la compañía, ¿eh? Porque entre que salió el DeLorean, se dejó de fabricar. Y ya, antes de que saliera Regreso al Futuro, se vendió la compañía. Y en España, de hecho, DeLorean, si no me equivoco, solo hicieron.
Yo he visto uno.
Vaya.
Pero he visto de tocarlo, ¿eh? Por un rodaje de un corto y tal.
Wow,
con un tío que tenía muchos...
Mucha pasta.
¿Recursos?
Mucha pasta. Muchos coches muy guapos y antiguos y demás. Porque utilizamos uno para el corto. Y decía, ese. Pero ese no se podía. Querían otro tuyo, ese.
Qué bueno.
No había manera. Pero bueno, que hay muy pocos... Pero los que hay, pues oye, hay que mantenerlos ahí como sea.
Tal cual.
Las últimas noticias que habéis visto, supongo, ya por las redes, porque ha sido, por las redes de Twitter, ha sido trending topic, que Indiana Jones 5, Steven Spielberg finalmente se retira de la dirección. Es la primera vez que Spielberg no dirigiría una de Indiana Jones. Entonces, se mantendrá solo como productor. Entonces ahora están en el proceso de... encontrar director o demás. No sé a vosotros qué os parece esto. Si...
¿Te imaginas a Michael Bay haciendo Indiana Jones?
No. Yo no.
Yo lo peor yo es que me lo imagino. Lo peor es que me lo imagino.
Yo no quiero imaginarlo. Pero no sé qué opináis. Si queréis que siga esto para adelante o sin Spielberg no, o a ver qué pasa. O...
Yo el Reino de la Calavera de Cristal, hablando de una saga tan buena para mí, hablando de pura acción, quizás no transmite demasiado... Pero hablando de acción y de tal, a mí es una saga que me gusta mucho. Y el Reino de la Calavera de Cristal me flojeó bastante.
Esa es la 4.
Es la 4.
Estamos hablando, vale.
Es la 4. Para... Y me flojeó bastante. Uh-huh. Entonces, si ahora ya quitamos a Spielberg, creo que se va a ir un poquito a pique. Pero como van a ganar dinero, seguramente hay una sexta.
Uf, no lo sé. Igual al final yo creo que...
Johnson, ¿eh?
¿Qué?
Que igual llaman a Johnson... Te marca una como Star Wars, la más odiada y al mismo tiempo, por otros, de las mejor valoradas.
Ya veremos qué pasa con esa entrega. También no sé si habrá una nueva y si hay una nueva o una sexta, como dices, aunque triunfe, yo creo que ya... se me ha ido el nombre. Harrison Ford. No creo que siga como Indiana Jones. De hecho, ya se valoró...
Cambiar, ¿no?
En plan cortar con el Harrison Ford, pero claro, al final te lo tienes tan asociado, es como Johnny Depp y... Y Jack Sparrow.
Hoy algo de que se hacen remake, igual podría estar como rumor completamente y ninguna base sólida, de Chris Pratt como...
Sí, escuché algo así, sí. Ahora es que también está muy de moda Chris Pratt. Mm. Que por cierto ya se sabe también nombre de la próxima de Jurassic World, que creo que es Domination o Domination o algo así, la tercera entrega.
Sinceramente la última no la he visto aún.
Yo sí. Bueno, no... not bad. De hecho, es mejor esa que la segunda de la original para mí. Para mí Jurassic Park, la primera es una pasada y las otras... ¿sabes?
Sí,
las otras son dinero, ¿no?
Las otras...
Dinero, no sé. Ya está.
No, vamos, las otras no me gustaron demasiado y esta creo que es mejor que la, ¿sabes? Como secuela, que la primera de todas.
Yo creo que el resto de las películas de Jurassic Park, salvo la primera, son la típica película del domingo de Antena 3 para echar la siesta.
Sí, es hecho sin ganas y sin guión, ¿sabes?
Sí.
En plan, vamos a hacerlo porque estos dinosaurios han funcionado, ¿sabes?
Y porque venden.
Y ya está, pero poquito más. McDonald's tendrá de nuevo la salsa Szechuan, que es la salsa de Mulan, y es algo que, como sabéis, le encanta al personaje de Rick, de Rick and Morty. Entonces, pues está haciendo noticia de que va a volver a introducir esta salsa y pues os traía algo así diferente.
Qué primer bueno. Primer capítulo de la tercera temporada, para quien quiera volver a verlo.
Sí, ¿no?
Es muy bueno ese capítulo.
Sí.
Pues ahí,
de hecho, ya la sacaron en Estados Unidos y llegó a venderse por $600 un tarrito de salsa Szechuan. Porque había cola del día anterior para poder conseguir uno.
Qué locura.
De hecho, había vídeos de peleas.
Sí.
Peleas dentro del McDonald's a puñetazo limpio por salsa Szechuan.
Los que parece
precioso.
Que van a pelear también un poquito más son las Tortugas Ninja, porque podrían regresar de nuevo a la pantalla grande, pero parece que esta vez se va a volver a preparar un reboot, y eso significa que todas las dos entregas que se ha hecho antes es como si no tuvieran ya continuidad. O sea, es una nueva versión.
Sí,
una...
el estilo visual que tenía me gustaba.
A mí también, de hecho las películas no me disgustaban, me hacían gracia. Entonces, dentro que cabe de las Tortugas Ninja,
mejor
de todo lo que he visto.
Horror de los 90, que lo ves ahora y te dan mal rollo.
Por eso.
Sí.
Entonces, parece ser que vamos a volver con otra, pero no con estas. Y hablando de cosas verdes, pues Mark Ruffalo, ya os conté creo que la semana pasada que estará en el elenco de Parásitos de HBO, en la serie que quieren hacer sobre la película ganadora del Oscar. Pues ahora parece ser que el actor también está en negociaciones. Me salía... Bueno, da igual. Luego os lo cuento. Está en negociaciones para incorporarse al elenco de She-Hulk o Hulka, no sé cómo lo van a llamar al final. Esta serie de Disney Plus. Entonces igual veremos otra vez a Mark Ruffalo en la piel de Hulk en una serie. ¿Cómo conocí a vuestra madre? Se fue de Netflix hace tiempo, no estaba en ninguna de las plataformas conocidas por lo menos en España, y entonces ahora mismo ya la podemos tener en Amazon Prime Video. Entonces aquellos que tengan esa posibilidad de ver el contenido de Amazon pueden ver por fin Cómo conocí a vuestra madre.
Amazon Prime, lo han olvidado, o sea, el al último que recurres y el que más joyas tiene a veces.
Tiene alguna cosita escondida que no sea tanto bombo.
Sí, sí.
Y muy interesante.
Tienes The Office, tienes Shameless, tienes Parks and Recreation.
No, pero, y digo, y cosas suyas, ¿sabes?
Sí, sí, claro, no, bueno. Que... A ver, Grand
cada
Tour.
Serie sale, o sea, cada serie que sacas es un pepino de las suyas originales.
Y luego, Señor de los Anillos, ¿no es Amazon? O...
Sí, pero no ha salido, pero sí.
No ha salido, pero bueno.
Yo aquí todavía no he hablado de Grand Tour, pero hay rato, ¿eh?
Mira,
o sea, Grand Tour es una maravilla.
Un día te cambio el micro. No, y traes tu...
Es que no es serie, es programa técnicamente. Pero bueno,
da igual.
Lo podemos seriado,
no, está. Pero es programa, pero al final es serie,
pero te lo
seriado,
ponen por
¿no?
capítulos.
Claro.
Entra en serie.
También. Yo de hecho he visto uno en Netflix, mira, has abierto.
Abierto melón.
Solo nombrarlo, ¿vale? Y un día si quieres traemos ese estilo, ¿vale? Hay uno en Netflix que he visto hace poco, se llama The Circle.
Sí. Sé cuál dices.
Que me parto. O sea, me encanta.
No lo he visto, pero quería
un
verlo.
Un culebrón de estos de Telecinco.
¿De pero, maldita lisiada?
Pero sin toxicidad. No.
No tan telenovela.
De que se conocen. No quiero decir como mujeres o viceversa, no de eso.
Vale.
Pero tiene un fin similar, sin ser tóxico, sin ser una subnormalidad, teniendo un guión y estando en modo serie. Y de manera interesante, porque nadie se ve las caras. Es ese, ¿no?
Sí, es vale. Como que tú solo puedes contactar con los otros concursantes a través de una red social. Pero tú puedes ser tú mismo o puedes ser un tío de 50 años si quieres y hacerte pasar...
Como la realidad,
como
vamos.
Él. Exacto. Es que,
¿vale? Sería
como las redes sociales.
Como sería, claro. En todo caso, para explicarlo bien.
Entonces, a mí me pareció muy interesante, me reí, que es lo que al final me reí a gusto y lo veía... y lo veía diciendo, veía el próximo capítulo y dije, vamos, vamos, iba con él a muerte, con, sí, con este, ¿sabes? Entonces me enganchó de verdad. Os lo recomiendo por ahí y algún día pues me lo haría traer eso, programas,
si quieres lo traigo,
seriados, ¿sabes? Programas seriados que
yo tengo. Hyperdrive también.
Hyperdrive, lo he visto,
Hyperdrive, Hyperdrive, compadre, Hyperdrive. Que le jodan el del Lamborghini.
Sí. Yo iba contra él, ¿eh?
Hombre, a muerte que le jodan.
vale, ¿ves? Estamos abriendo ahí que hemos visto varias cosas. Hyperdrive es muy bueno. Y si te ¿cómo se llamaba? ¿Diego Yuga o algo así, el chaval?
Diego Higa, qué máquina, ¿eh?
El asesino con cara de niño, sí que me acuerdo. Lo tengo aquí.
A mí lo único que me dolió es que entraron dos miatas de los 40 y no acabó en la final ninguno.
Bueno, y perdéis podemos hablar, que a mí perdéis me gustó mucho, me parece bien. Bueno, esto se está yendo de madre, voy a acabar rápido las las noticias a piñón, ¿vale? Y así ya lo tenemos todo completo. American Horror Story tendrá una nueva temporada con Sarah Paulson y Evan Peters de nuevo. Y también el gran boom que se ha generado porque sino se incorpora el actor de Solo en Casa, el niño Macaulay Culkin, creo que se llama. Y bueno, pues que después de 39 años... Pues
en ahora, desintoxicación la mayoría.
Ahora lo vamos a ver en esta serie. Igual hace drogata, ¿no? Se termina Modern Family, ya han grabado el capítulo final de la serie, los actores ya han compartido por las redes sociales todo lo que quieren la serie. Y pero bueno, ya esta sitcom, pues de nuevo, como pasa con todas las series, que todo tiene su fin, y esta vez le ha tocado a Modern Family, así que dentro de poco ya podremos ver la última temporada y la última y final temporada de esta serie. Hay otras series que también tienen algún traspiés incluso antes de empezar, como es la de Lizzie McGuire, de esta nueva reinterpretación que quiere hacer Disney Plus, está en suspensión temporal, dado que no hay acuerdo entre varias partes. Por ejemplo, la actriz quiere que sea un tono un poquito más adulto, adecuado a los fans de la época de Lizzie McGuire, y Disney Plus o Disney o los ejecutivos de Disney quieren que el tono sea más infantil, más amable, como fue en su día la primera serie. Entonces están ahí discutiendo a ver qué van a hacer. Entonces está ahora mismo suspendida, que ya veremos cómo arreglan y a qué se adecuan, ¿no? Eso siempre pasa. Al final, tú puedes ser fan de Digimon, y Digimon volverá a renacer, o Pokémon, lo que sea, por ejemplo, poner algo súper típico, y volver al estilo que tenían, o sea, rollo más infantil, pero tú quieres que evolucionen tus personajes, porque tú has evolucionado con ellos, tú te has hecho mayor y quieres que tus personajes evolucionen. Pues al final se está ahí que... De hecho, ahora te voy a poner un ejemplo.
En la línea de Lizzie McGuire pasó con el remake de H2O, de cuyo nombre no quiero acordarme.
Ah, vale. Es que no lo he visto, pero sí.
Yo vi un capítulo porque H2O sí que la veía de vez en cuando era pequeño y, bueno, pues tenía su rollo, ¿no? Y la nueva me dio miedito. Aunque bueno, probablemente si viera ahora H2O, probablemente también me daría miedito. Así que a lo mejor no fue el remake, era yo.
Pues lo que os comentaba de esto, ahora que ya para terminar, porque nos quedan 5 minutos. Cuando fuimos al salón del cómic, salón del cómic de Valencia. Una de las entrevistas fue al equipo de Virtual Hero, que es la serie de animación o el anime del Rubius en Movistar. Y hablaron justamente de eso, de que al principio, en la primera temporada, el tono de la serie era más infantil, debido a que el público general, digamos, de Rubius era más infantil, era, o sea, la media edad, igual que es 14, 13 años tal, aunque yo pueda ver algún vídeo de Rubius, pero ¿me entiendes? Lo que era más baja, entonces el tono era muy infantil, muy de risa tonta y tal, y entonces en esta segunda temporada han querido, después de reunir y después de captar todas las críticas que han llegado, hacerla más oscura y tratar temas más adultos. O sea, temas que en una primera temporada no podían pensar en hacerlo, en esta van a intentar introducirlo, porque también la generación Rubius, digamos, fans de Rubius, también han crecido. Entonces, puedes elevar un poquito el tono, o por lo menos hacer cosas más o
hacer algo interesante.
Algo adulto, o sea, algo temas más adultos.
Están jugando quizás lo que se jugó en Harry Potter, no solo en las películas, sino también en los libros, de que la lectura del primer libro de Harry Potter es muy sencilla y el último ya es una lectura mucho más densa, porque se iba subiendo el guión conforme iba subiendo la edad de los lectores.
Pues eso, algo así. Entonces está bien saberlo y está bien madurar. Y series como estamos hablando, igual lo de Lizzie McGuire estaría bien que madurara. Y te digo más, Sabrina ha madurado. O sea, Sabrina de Netflix
es
mucho más madura que Sabrina antigua, ¿vale? Entonces hay que saber, hay que jugar con esas cosas. Es como si ahora, no sé qué está de moda, Peppa Pig. Pues los fans de Peppa Pig cuando sean mayores...
Poco yo.
Pues querrán tener un poquito más, ¿no? Es un ejemplo tonto, pero... que evolucione, digamos, el personaje con el que has vivido, con el que has tratado, porque si no, no tiene fuste. O sea, sí, para las nuevas generaciones, entonces tienes que hacer ahí algo, una mezcla, es complicado. Pues hay algunas compañías y series que se van a pique por esta simple.
Sí.
Pero porque a los fans antiguos no les gusta y a los nuevos le dicen, bueno, a mí me da igual, tengo otras series, ¿sabes? Que,
claro.
Entonces hay que ver. Bueno, quedan dos minutitos, tres.
Como curiosidad sí que quería decir una cosa, que es que hace poco me enteré de que la serie Chernobyl,
¿sí?,
tras cada capítulo que emitían, ponían un podcast que te ampliaba la información de la serie y de todo lo que ocurría. Y es algo a lo que no se ha dado bombo. Igual la gente, yo lo sabía, yo era el único aquí que no estaba al tanto de eso. Pero
no
me parece muy interesante de que realmente Chernobyl es un proyecto transmedia, que no es solo la serie.
De hecho, Stranger Things y alguna serie de Netflix, dentro de la misma Netflix, tienen a los actores comentando cada capítulo. Entonces son cosas así que amplían, digamos, la serie y es muy interesante. Ahora que has dicho Chernobyl, lo voy a coger un segundo para decirte que el creador de Chernobyl y junto al director creativo del juego de The Last of Us van a intentar hacer la serie de este juego en, si no me equivoco, HBO. Pues están ahí en las primeras negociaciones de a ver hasta dónde surge esto. Por ahora, perdona. No, digo que por ahora está bien que el creador de Chernobyl ya tiene un nombre, es una serie espectacular en HBO, y lo bueno de todo también es que esté la gente que ha creado el juego dentro de este proyecto.
No, que he visto unas fotos que no sé si son de casting real, del The Last of Us.
Creo
Es de un fan casting, ¿no? Los fans proponen casting y es
Jackman,
brutal,
¿no? Claro, es que claro, todo el mundo pide Hugh Jackman. Todo el mundo está viendo Hugh Jackman para... No sé cómo se llama él. Creo que ya es él.
Lo conozco, pero aún no lo he jugado. Lo tengo ahí
pendiente. Pues a mí me encanta. O sea, yo lo he jugado y...
Y el tráiler del 2, lo poco que subieron,
no lo he visto, pero muy chulo el juego. También os lo recomiendo. Y pues ya poco más. Ya solo para terminar, que tenéis en cines, parece que el estreno de este fin de semana, de este viernes, es Onward, creo que se llama, que es la nueva película de animación de Pixar, y creo que también por el voz es el Tom Holland. Está en todo este chaval, está en todo y en lo que no quiere hacer nada tampoco que no le gusta. Está bien, hombre. Está en la cresta de la ola.
Sí,
hay que saber decir que no,
efectivamente. Entonces, bueno, pues poco más podemos hablar, nos quedaría un minuto, así que despide tú, Adrián. Hoy eres tú.
Hasta el viernes que viene de 4 a 5 en Radio Buñol, como siempre. Y será ya el programa número 60.
Traeremos ahí alguna cosilla.
Traeré cambio de música de sección.
Vale, traemos cambio de música de sección. Traemos sección oficial de Trentis.
Lo atraso.
Y...
Ya como oficial dentro del programa.
Muy bien. ¿No? Sí, claro. Traemos ya todo. Y cambiamos el saludo del inicio para que esté también representado. Porque al final no tenemos que estar todos. Así que... Nos despedimos. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo es?
El viernes que viene.
El viernes que viene. Pues el viernes que viene. Nos vemos. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.